Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las manifestaciones de los cubanos animados por las manifestaciones que sacaron a miles a las calles para protestar contra el régimen y exigir medicinas y comida. Comienza la arremetida del régimen para detener a quienes consideren responsables de las protestas en toda la isla. La sociedad civil afirma que las autoridades cubanas no tienen respuestas para las exigencias básicas del pueblo. El régimen pone en libertad al rapero y preso político Denis Solís tras 8 meses encarcelado por presunto desacato. El MINSAP registra 42 nuevas muertes y 6.423 nuevos contagios por el COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace un llamado al régimen cubano para que escuche la voz del pueblo y cese la represión. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela detiene al diputado opositor Freddy Guevara e intentó llevarse al presidente interino Juan Guaidó. Oficiales de la seguridad de Estados Unidos llegan a Haití para evaluar la situación política y social del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí, edición correspondiente a este día, el lunes 12 de julio. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Víctor González, la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Los holguineros, entre otros, continúan organizándose para salir de nuevo a las calles y lo han hecho desde temprano, mientras el régimen sigue deteniendo a personas que se manifestaron el día domingo en esa ciudad como parte de las protestas que tuvieron lugar en toda la isla. La activista Zuleidy Velázquez así habló a Radio Martí.
Desde horas tempranas de la mañana se están formando pequeños grupos en diferentes lugares, diferentes barrios, repartos de la localidad de Holguín, y se está programando pues una manifestación incluso un poco más grande a la de ayer. La de ayer estuvo bastante grande y creo que hoy, si se terminan de organizar, va a ser un poco más grande que la de ayer. Bueno, hasta este momento yo no tengo mucha comunicación, no tengo internet y tengo muchos números bloqueados que no me dejan llamar y no me permiten entrar la llamada, pero hasta estos momentos estaba en organización. Hoy han habido muchísimos arrestos de varias personas de las comunidades, del pueblo, del barrio, principalmente del reparto Alcide Espino y Vista Alegre y El Llano, que me han llegado información. No tengo los nombres de las personas arrestadas, pero sí me han confirmado que han habido varios intentos de salida hacia lo que es el centro ciudad en estas manifestaciones, y como muchos se han dispersado, pues han sido arrestados y están siendo trasladados a diferentes unidades, e incluso desde ayer hay varias personas arrestadas también, que los familiares los están buscando y desconocen en el lugar donde están.
De otra parte, el activista Nomar Castellano fue arrestado el lunes, un día después de participar en la protesta en Alquízar, provincia Artemisa, como parte de las manifestaciones populares que tuvieron lugar en toda la isla. Su esposa, Olga Xiomar García, habló con Radio Martí que otros participantes también han sido detenidos en esa localidad.
Mi esposa fue detenida hoy a las 7 de la mañana, Nomar Castellanos Romero. Él es activista y también se manifestó ayer en la manifestación que hubo aquí en Alquiza. Él participó y expresó, bueno, todo en contra del gobierno, todo lo que sentía. Y entonces hoy vinieron temprano en la mañana y se lo llevaron. Vinieron dos patrullas con 10 policías, boinas negras, y se lo llevaron con expulsado. Yo grabé video y todo, pero como no tenemos internet ni tenemos nada con qué publicar nada, no se puede hacer nada. Han recogido a unas cuantas gente que han participado en la manifestación de ayer y se las han llevado, pero no sabemos dónde están. Algunos se las llevaron ayer mismo, y hoy en la mañana también se han llevado unos cuantos. No he podido ir a la policía porque me dijeron que aquí no está. Estoy sola con dos niñas pequeñas. Según dicen que en el centro del pueblo, frente al partido, como Díaz-Canel dijo que había que salir a combatir a las calles, la gente del partido y toda esa gente y todos los dirigentes están ahí gritando: viva Fidel, viva Raúl, viva Díaz-Canel,
esa gente en contra de los opositores, para darle una contrapartida a lo que hicieron ayer.
Tras ese llamado, fueron muchos los lugares donde las detenciones están siendo presentes, pero la oposición sigue aguantando. Tan es así, frente al Capitolio Habanero, en la avenida Malecón también, según dijo a Radio Martí, el periodista independiente Vladimir Turró, quien fue testigo de las arremetidas.
Pude presenciarla en La Habana, con perros, pastores alemán, se lo echaban a las personas para que los mordieran, ¿no? Dieron golpes, bueno, ahí frente al Capitolio y en el Malecón, en la parte de la punta. Estos dos lugares hubo muchísima represión ahí, como bien te decía, los boinas negras estuvieron repartiendo muchísimo país con las tonfas esas que le llaman, que tienen los uniformados estos del Minin. Se hicieron innumerables arrestos, las personas corrían hacia un lado, corrían hacia otro, gritaban patria y vida, pero aquello fue tremendísimo. Yo no estuve directamente en el tumulto, ¿no?, para poder presenciar aquello y tomar algún que otra imagen, pero bueno, estuvo difícil el tema de tomar las imágenes porque había muchísima policía ahí. Y bueno, a todo el que pudieran agarrar, te digo, lo esposaban y los montaban en los camiones esos de las brigadas especiales esas que tienen ellos, y ahí los montaban y se los llevaban a diferentes lugares, ¿no? De hecho, hay personas que me llamaron, familiares que me llamaron hoy en la mañana, que todavía sus familiares están desaparecidos, que no saben en dónde están, incluso también en San Antonio, reportes de personas que todavía están desaparecidas, que no se sabe su paradero, que fueron arrestados en el día de ayer.
Y las autoridades de la cárcel Kilo 8 en Camagüey también no proporcionaron atención médica a un preso político. Se trata de Eider Frometa Allen, quien sufre de una dolencia debido a la golpiza que le propinaron guardias del penal. Su madre, Griselia Allen, también habló, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Desde el pasado día 7 del presente mes, mi hijo Eider Frometa Allen se encuentra con un dolor de columna muy fuerte. Él se ha dirigido al jefe de la prisión, teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, y al compañero de la Seguridad del Estado, Joan, solicitando atención médica, la cual le ha sido negada. Hasta el momento, lo único que le han respondido es que no hay ortopédico. Ese dolor que hoy mi hijo está sufriendo son secuelas de una golpiza que le dieron esos esbirros del régimen cubano el pasado 5 de mayo.
Eider Frometa cumple 6 años de privación de libertad por desobediencia, robo con fuerza y lesiones, delitos que la organización a la que pertenece, la Unión Patriótica de Cuba, califica de fabricados. Y los miembros de la sociedad civil en Cuba afirman a Radio Martí desde la isla que las autoridades no tienen respuestas para las exigencias del propio pueblo. José Luis Ramos amplía.
Si algo quedó claro es que no se está pidiendo, o la gente no pidió en la calle, comida y medicina. La gente pidió que se fueran.
Así reaccionó la escritora y periodista independiente María Matienzo a la extensa comparecencia en Televisión Nacional de Miguel Díaz-Canel y los miembros del Ejecutivo y del Buró Político del Partido Comunista, luego de las protestas que tuvieron lugar en toda la isla.
Bueno, es que realmente soluciones no puede tener, porque si ha estado hasta este momento con una mala administración del país, de verdad que soluciones va a tener, o sea, sería decir a ellos mismos, mira, he estado aguantando la comida, bueno, que sí lo estaba aguantando en las tiendas de divisas, o no tengo ningún tipo de interés en solucionar el hambre que están pasando, la situación de los medicamentos.
Según Díaz-Canel, las sanciones de Estados Unidos tienen la culpa de los largos apagones, la situación de la pandemia, la crisis económica, en fin.
Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?
Oye, para allá, el nivel de aguante que se ha tenido aquí en Cuba.
Para el sociólogo cubano Dimas Castellanos, se trató de otra mesa redonda, mucha explicación y ninguna solución. Los cubanos siguen reclamando, esperando mejoras de vida, dijo.
Cuba lo único que necesita es un cambio al interior, que el sistema totalitario, el gobierno actual, es un gobierno fallido, que carece de capacidad para solucionar la crisis. Por eso se ha ido agudizando. Y las causas están fundamentalmente en la ausencia de libertades, que la libertad es al organismo social como al oxígeno, a los cuerpos vivos.
Hay mucha gente, mucha población joven obstinadísima, que quiere tener un futuro en Cuba, evidentemente, porque ellos perfectamente pudieron haberse tirado al mar como hicieron los de la década del 90, como hizo mi generación, y no lo han hecho, están aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Este lunes fue liberado el rapero y preso político Denis Solís, quien pasó 8 meses encarcelado por un supuesto delito de desacato. Solís dijo a Radio Martí que fue sacado de la cárcel del Combinado del Este en La Habana el domingo y llevado a una vivienda, donde lo mantuvieron hasta la mañana de hoy lunes, cuando pudo reencontrarse con su familia.
Muy emocionado, cargado de emoción, para agradecerle a todos los organismos internacionales y a todos los medios de prensa, pero sí le puedo decir que me siento que salí de una placenta. Entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer. Ahí mismo me sacaron del combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí, fue por Guanao, porque yo veía frente con frente a la playa, y entonces ahí me tuvieron hasta hoy, por la mañana. Ahí me mantuvieron, o sea, con comida, cerveza, ron, la seguridad del Estado. Me presento un papel como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación, una convocatoria de manifestantes que me digan a mí, oye, Denis, ven para que participe, y yo alertarlo a ellos. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en esa, porque yo, mi convicción y mis principios no son negociables. Me amenazan educarme como si tuviera de condicional, si formara agua, alguna maravilla. Ellos me tenían aislado, supuestamente del COVID. Yo me indigné sabiendo que mi salida era el día 9, viernes 9, y entonces eso fue una discusión ahí en la jefatura. Yo cumplí mis 8 meses, no le debo nada a nadie. De fondo de mi corazón, agradecerle, empezando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Ana Amelia Ramos, y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es paz y vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo, y abajo la dictadura de los campos. Vida Cuba libre, cambio pronto, libertad para todos los presos políticos.
Y desde La Habana, la periodista independiente María Matienzo denunció a través de Radio Martí que está cercada por la policía en un clima represivo en el que se desconoce el paradero de un buen número significativo de personas.
¿Qué tal? Nosotras estamos rodeadas aquí, activista Kirene Ali y yo, y por patrulla y segurosos. Y por lo que he podido estar al tanto, Ariadna, hay un número significativo de gente desaparecida, incluso gente que no sabemos los nombres. Se han reportado varias torturas, varias golpizas, incluso ya estando detenidos por alguna que otra comunicación furtiva que se ha podido tener. Y ha habido mucha represión. Se espera que haya más, es lo único que puedo decirte. Ha habido mucha represión, incluso han sacado activistas, a pastores, a personas que se han manifestado simplemente en la calle de sus casas.
Y en la localidad de Velasco, en Holguín, la vivienda del médico opositor Eduardo Cardet también permanece bajo vigilancia policial. Cardet habló con Radio Martí y dijo que aunque en Velasco no hubo manifestaciones de importancia el domingo, él ha sido testigo de la solidaridad que expresaban personas del pueblo al pasar por su vivienda.
Se respira una calma tensa. Aquí en Velasco, en la localidad donde yo vivo, inmediatamente que ellos salieron, diría yo, de la perplejidad un poco por la masividad de las manifestaciones y la espontaneidad, lo rápida que se expandieron por el país, ellos comenzaron a movilizar los efectivos de respuesta rápida, la policía, fuera del Estado, y montaron un operativo alrededor de mi vivienda. También, por lo que supe, por las comunicaciones que pude tener con otros miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y de la oposición también, al menos de las figuras más conocidas, de los líderes. Una delegada que vive cerca de mi casa estaba incitando a muchas personas, a que si yo salía u otra persona salía, la orden que había era violencia extrema, golpes, que no importaba, que esa era la orden que tenían ellos. Y entonces, por supuesto, yo les respondí de que esa era una actitud cínica, cobarde, que aquí nadie estaba autorizado, ninguna persona estaba autorizada a incitar la violencia ni al odio entre cubanos. Esa era una actitud sumamente agresiva. Ella se cayó en ese momento, pero han seguido activados. No hubo una manifestación de cierta importancia, sea masiva, no ocurrió. Muchas personas pasaban frente a mi casa saludando, haciendo el símbolo de la de liberación, otros levantando la mano. Se le notaba la alegría en el rostro por lo que estaba pasando, pero hasta ahí.
Y como reportó este lunes, 6.423 nuevos casos de COVID-19 y 42 nuevas muertes en Cuba a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 11 de julio, elevan a 244.914 el total de contagios y 1.579 muertes registradas. Según el MINSAP, permanecerían ingresados 61.008 pacientes, de ellos 34.918 confirmados activos, 17.639 con síntomas sospechosos y 8.451 en vigilancia epidemiológica. Del total de los casos nuevos, 1.235 son menores de 20 años. Y por provincia sigue Matanzas liderando la preocupante situación. Tienen de nuevos contagios 2.378, seguida de La Habana con 670, Ciego de Ávila 458, entre otros. A las 6:15, un vistazo a las noticias más importantes que se originan en los Estados Unidos y, por supuesto, ha habido una reacción del presidente Joe Biden. Hizo un llamado al régimen de Cuba para que escuche a su pueblo. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
En un comunicado, el presidente Biden dijo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Expresó que el pueblo cubano está haciendo valer derechos fundamentales y universales. Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben respetarse. Asimismo, hizo un llamado al régimen cubano para que se escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Ya el domingo, funcionarios estadounidenses comenzaron a expresar su apoyo a las protestas. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo en Twitter que su gobierno estaba muy preocupado por los llamados a combatir en Cuba, llamó a la calma y condenó cualquier violencia. Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su apoyo al pueblo cubano y tuiteó: Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba y condenaría enérgicamente cualquier violencia o ataques contra manifestantes pacíficos que ejercen sus derechos universales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A su turno, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en entrevista con Radio Martí, también se refirió a las aspiraciones de libertad del pueblo cubano, a las sanciones a violadores de los derechos humanos y puso en contexto el embargo estadounidense.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos queda 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba, que era un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. ¿Y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales de todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Por su parte, el senador estadounidense de origen cubano, Ted Cruz, también dijo que el régimen comunista de Cuba será arrojado al basurero de la historia. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el legislador republicano por Texas escribió que el régimen cubano ha brutalizado y negado la libertad a generaciones de cubanos. Y y obligó a su familia y a muchas otras a huir del país. El pueblo estadounidense apoya firmemente a los hombres y mujeres de Cuba y su noble lucha por la libertad, afirmó el senador Cruz. Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que decenas de miles de cubanos salieron a las calles para ejercer su derecho a reunirse pacíficamente y expresar sus opiniones. Los manifestantes pidieron libertad y derechos humanos, criticaron al régimen autoritario de Cuba por no satisfacer las necesidades más básicas de las personas, incluyendo alimentos y medicinas. En muchos casos, los manifestantes pacíficos se enfrentaron a la represión y la violencia. Blinken subrayó que la administración Biden apoya al pueblo cubano y a los pueblos de todo el mundo que exigen sus derechos humanos y esperan que los gobiernos los escuchen y les sirvan en lugar de tratar de silenciarlos. Los manifestantes no son criminales, dijo Biden, tras afirmar que Estados Unidos se une a sus socios de todo el hemisferio y del mundo, instando al régimen cubano a respetar el derecho del pueblo de Cuba a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. A las 6:21 damos un vistazo a Matanzas, 27 grados, cielo cubierto, hay tormentas aisladas, viento soplando a 19 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas tormentas y chubascos más probables en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:22, ya estamos en América Latina y Estados Unidos ha condenado el arresto del dirigente opositor venezolano Freddy Guevara. El régimen de Nicolás Maduro lo ha detenido en las últimas horas y arremetió con armas largas y explosivos contra el vehículo del presidente interino Juan Guaidó. Hacemos contacto desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Estas fueron las últimas palabras que dijo el dirigente opositor Freddy Guevara en una transmisión por Instagram mientras estaba rodeado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales que golpeaban con insistencia su vehículo para que se bajara de él.
Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto y de que voy a seguir haciendo lo correcto. A todos ustedes les digo que voy a seguir hacia adelante, que por más que el régimen reprima, sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional. Y eso podrá ser contradictorio, ¿no? Con lo que uno piensa que debe reaccionarse en este tipo de momentos. Porque, bueno, ¿por qué uno dirá por qué se reprime o por qué negociar con una dictadura? No es porque uno quiera, es porque uno cree que es la solución para salir de la crisis de Venezuela. Yo asumo, no sé qué irán a inventar ahora, sigo aquí transmitiendo y les digo a todos con mucha convicción que estoy convencido de que hice lo correcto, de que voy a hacer lo correcto. Y bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza.
Guevara fue interceptado en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, mientras en la residencia de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, este fue amedrentado con armas largas y explosivos por uniformados sin identificación.
Lo que fueron fue, hicieron hostigamiento, amenazas con armas de fuego, de guerra, en este momento en un edificio residencial donde vivimos con nuestra familia. No solamente que no había ningún tipo, todavía a esta hora no sabemos qué cuerpo o organismo era porque no venían con identificación. Es decir, pueden ser paramilitares. Es decir, puede ser FAES, DGCIN, SEBIN. En este momento los culpo o los responsabilizo a todos, principalmente a Nicolás Maduro. Conocer el paradero de Freddy Guevara, insisto, en este momento, pero la solución a este país es un acuerdo de salvación nacional. El miedo, el amedrentamiento nunca nos ha detenido ni lo va a hacer. Yo no tengo duda que lo que sucedió en Cuba de alguna manera impacte, genera nervios en lo que tiene que ver con Cuba y Venezuela. Ahora, la respuesta no es con algún, insisto, órgano represivo que nadie sabe en este momento, a esta hora, de dónde son o quiénes son, están amenazando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la misión técnica de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela para evaluar si es posible desplegar otra de observación para los comicios locales y regionales visitó una oficina regional del Consejo Nacional Electoral. La misión de la Unión Europea comenzó su visita con una reunión el pasado jueves con el canciller Jorge Arreaza, quien expuso que hay un clima político favorable para los comicios. Luego sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, y con varios políticos opositores, entre ellos Carlos Ocariz, que forma parte del partido Primera Justicia, al que el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles también pertenece. Y oficiales de la seguridad del Estado han visitado Puerto Príncipe en las últimas horas para evaluar la situación política y social de ese país luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hacemos contacto en Washington DC con Judith Martín.
Estados Unidos no enviará tropas estadounidenses a Haití, tal y como solicitó el país caribeño, luego del magnicidio que acabó con la vida del presidente haitiano Jovenel Moïse y que ha sembrado el caos en el país. En medio de la inestabilidad política e incertidumbre por el futuro haitiano, la administración Biden tiende su mano y oficiales de seguridad de Estados Unidos se trasladaron hasta Puerto Príncipe para evaluar la situación actual. El primer ministro interino, Claude Joseph, defendió la solicitud de asistencia militar por parte del gobierno de Haití, puesto que la Policía Nacional carecería de los recursos necesarios para hacer frente a la crisis desatada y, según manifestó Joseph, la ayuda de sus aliados sería indispensable. El ataque en el domicilio de Moïse en la madrugada del miércoles también hirió gravemente a su esposa, Martine Moïse, y quien fue trasladada de urgencia hasta la Florida para ser operada, y mientras se recupera, la primera dama compartió sus primeras declaraciones tras el asesinato.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse, sin darle la oportunidad de hablar. Sabían contra quién estaba luchando el presidente.
En Haití surgieron más detalles acerca del asesinato y ya hay casi una veintena de sospechosos arrestados por la policía, de entre los cuales dos son ciudadanos haitianos naturalizados estadounidenses y al menos media docena son ciudadanos de origen colombiano. Además, otros 8 sospechosos siguen prófugos y están siendo buscados, según informó el jefe de la Policía Nacional, León Charles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De otra parte, con una nueva captura avanzan también las investigaciones para esclarecer el asesinato del presidente haitiano. La Policía Nacional atribuye el crimen a intenciones políticas y ha asegurado también que una empresa venezolana con sede en el sector del Doral, en la Florida, facilitó a los mercenarios para este magnicidio. Como nos cuenta Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Conexiones internacionales y motivaciones políticas tendría Cristian Emanuel Sanón, médico haitiano y radicado en Florida y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato al presidente Jovenel Moïse, a quien la policía haitiana acusa de contratar bandidos.
Él estaba en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en Estados Unidos para reclutar a unos bandidos. Llegó a Haití a principios de junio acompañado de algunos de ellos, que en un principio se suponía que debían garantizar su seguridad.
Estuches de armas, balas, hojas de tiro al blanco, entre otros elementos, fueron incautados en la casa del detenido. A lo largo del fin de semana, la primera dama, quien resultó herida en la misma escena en la que su esposo perdió la vida, emitió un comunicado.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse sin darle la oportunidad de hablar.
Labores de inteligencia avanzan de la mano de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviados para apoyar la investigación, confirmó el primer ministro de Haití.
Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia.
Mientras tanto, Estados Unidos analiza su respuesta frente a la solicitud del mandatario interino de enviar tropas para estabilizar la situación en Haití. La solicitud haitiana de ayuda militar coincide con la decisión del presidente Joe Biden de repatriar las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán durante las últimas 2 décadas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina en su segunda media hora. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Víctor González en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y en la producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:31, vistazo a Cienfuegos, hay 29 grados, intervalos nubosos, tiempo de tormenta dispersa en el área. Tras las protestas populares del domingo, la ciudad matancera de Cárdenas amaneció hoy en una aparente normalidad. Aunque las calles están siendo patrulladas y continúan las interrupciones de la conexión a Internet en los teléfonos celulares. Así lo comunicó desde el lugar a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso.
En hora de la noche ha habido un poco de tranquilidad. Se ha visto movimiento mucho de las patrullas por las calles. No ha habido más incidentes. Todo ha ido regresando aparentemente, paulatinamente, a la normalidad. Aquí hubo una explosión de pueblo. Rompieron las tiendas. Todas las tiendas del MLC fueron abajo. Las personas salían y pasaban por la esquina de aquí de la casa con jamones, con queso, con pollo, con pomo de refresco. ¡Mira lo que cogí! ¡Mira lo que cogí! Y corriendo. No, pude alcanzar esto, pude alcanzar un jamón. Y me lo llevo, hasta que venga la policía y me lo quite. Y yo lo vi. Las personas del pueblo que estaban gritando fuera de la instalación del partido a una patrulla, la viraron al revés con personas adentro. El ambiente ha regresado un poco como que a la normalidad. Las patrullas están constantemente pasando por las calles y carros normales, los antiguos Moscovi rusos, circulan mucho en la ciudad con personas que sabemos que son de la seguridad del Estado, que parece que están patrullando silenciosamente y para no alarmar a la gente, para vigilar. Nosotros estamos viendo que personas del barrio aquí nos preguntan, ¿tú tienes conexión? No, yo no tengo, porque no hay conexión. Ellos, como decimos aquí en Cuba, tumbaron la conexión a partir de que empezaron los problemas en el país.
Y en medio de las protestas pacíficas del domingo en Cuba, fue detenido y golpeado en Camagüey el sacerdote Castor Álvarez cuando defendía a unos jóvenes manifestantes, informó ACI Prensa, perteneciente a la Agencia Católica de Informaciones. ACI Prensa dijo que tienen detalles de que el sacerdote se encuentra detenido en la estación policial de Monte Carlo en Camagüey, acusado de desorden público. El Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C., también informó que el sacerdote católico fue golpeado al sumarse a una protesta en el pueblo. Y es que el pueblo salió a expresarse libremente de todos los rincones de la isla. Están reprimiendo y dando golpes, dijo a Prensa Asociada también el sacerdote José Luis Gil, parado el domingo en una de las esquinas del centro de Habana. Unas 300 personas afines al régimen castrista acudieron con una gran bandera cubana a esa zona de Centro Habana, gritando consignas a favor de Fidel Castro y la denominada Revolución Cubana. El grupo de elementos represivos agredió a dos comunicadores de Prensa Asociada, un camarógrafo inutilizando su cámara y un fotógrafo identificado por los medios como Ramón Espinosa, imagen que ha dado la vuelta al mundo, que aparece con el rostro ensangrentado tras ser agredido brutalmente por la policía cubana. Las manifestaciones se propagaron a otras provincias, como en San Antonio de los Baños, donde se protestó por los prolongados cortes de la energía eléctrica. El gobernante Miguel Díaz-Canel llegó hasta ese poblado, en Artemisa, donde fue interpelado espontáneamente. Díaz-Canel, tras alegar que la pandemia existe en todo el mundo, culpó a influencers y youtubers de crear una campaña en las redes sociales. Al avance de la pandemia se suma la falta de medicamentos, los cortes de electricidad, las colas, las agobiantes condiciones de vida y la incapacidad del gobierno para hallar soluciones. Y con respecto a las manifestaciones que ocurrieron en Cuba el domingo, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, indicó a Radio Martí su preocupación ante el llamado a la violencia por parte del gobernante cubano Miguel Díaz Canel.
Pues realmente tendría que decirte que después de ver la espontaneidad con que la gente se ha lanzado a las calles con, digamos, ese reclamo de libertad, el hastío que significa 60 años de dictadura, pues evidentemente estamos preocupados después de ver que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que enfrenten a personas que pacíficamente están reclamando sus derechos, reclamando espacios de participación ciudadana, espacios democráticos. Y es preocupante que la respuesta a esos reclamos sea la fuerza, la violencia y la intransigencia.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, dijo por su parte que los cubanos quieren cambio y tienen el derecho a pedirlo pacíficamente, al referirse a las protestas espontáneas del domingo. La eurodiputada checa escribió en su cuenta de Twitter que condena toda represión por parte del régimen cubano contra el pueblo. Europa está con los cubanos, afirmó Sharansova y concluyó su mensaje con la frase numeral Patria y Vida. También Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, habló en Radio Martí sobre las protestas populares, lo que significa esta histórica jornada.
El exilio unido en la Asamblea de la Resistencia Cubana y tiene la siguiente declaración ante el pueblo de Cuba. En primer lugar, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro orgullo con ese pueblo que hoy se levantó. La salida del régimen no es negociable. El pueblo está gritando desde un punto a otro de Cuba, abajo la dictadura. Le pedimos a ese pueblo que ha salido cívicamente a las calles con tanto valor y heroísmo que se mantenga en las calles porque hoy mismo podemos ser libres. Que se mantenga en las calles porque las horas son claves para obligar a ese régimen a irse. Le pedimos a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que apoyen al pueblo, que ayuden a poner fin a ese régimen y que impidan la masacre del liderazgo corrupto del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la familia Castro sobre la población. Y le estamos pidiendo a la administración Biden, a los Estados Unidos, una intervención internacional encabezada por tropas americanas para evitar un baño de sangre en Cuba y poner fin a este régimen.
A esta hora, en el popular restaurante Versalles de la calle 8, hay 5 patrullas de la policía acompañando a manifestantes, a cubanos que espontáneamente de nuevo se han congregado en este lugar para lanzar consignas, vítores, apoyando la decidida actuación del pueblo cubano de recorrer ayer las calles de varios municipios, provincias, poblados en el territorio cubano, demandando el fin del comunismo, abajo la tiranía. Queremos libertad, tenemos hambre, queremos medicinas. Eran muchas las consignas que se sintieron. También el congresista Mario Díaz-Balart acaba de emitir un mensaje vía Twitter que dice que al valiente pueblo de Cuba, arriesgándolo todo por la libertad, estamos con ustedes, dice Patria y Vida SOS Cuba. Asimismo, Amnistía Internacional deploró la violencia desatada por las autoridades policiales contra el pueblo en Cuba. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que a las 9:30 de la noche del domingo las protestas continuaban, que se reportaban personas heridas por disparos de la policía, detenciones arbitrarias, amenazas y ataques a la prensa, incluyendo también a un fotógrafo de Prensa Asociada. Hay fuerte presencia militar en las calles, dijo Guevara Rosas, y un gobierno intolerante, agregó en su mensaje de anoche. A su turno, José Miguel Vivanco, también director de Human Rights Watch para las Américas, dijo que los manifestantes que se volcaron a las calles en Cuba tienen un reclamo justo, pero el régimen solo responde con represión. Vivanco escribió en Twitter que ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes y de posibles cortes de Internet que ya son pan de cada día. Miles de cubanos quieren vivir mejor y con libertades básicas, pero Miguel Díaz-Canel solo es capaz de responder con represión, aseveró el ejecutivo de Human Rights Watch. Asimismo, Asiel Babastro, director del video musical de Patria y Vida, le dijo a Radio Martí que es importante visibilizar la situación que se vive en Cuba tras las protestas de ayer domingo.
Creo que, bueno, lo que pasó es el resultado de 62 años de represión y de maltratos y de abusos y atropellos y además el agotamiento y el desgaste de una sociedad que no ha podido nunca pasar de la supervivencia y que en los últimos años ha involucionado a un punto de que ya nada es recuperable. O sea, la crisis sanitaria en Cuba, precisamente por mal funcionamiento del gobierno y la mala gestión de las cosas, sumado a eso, a la hambruna colectiva, precisamente porque en las prioridades del gobierno nunca ha estado el abastecimiento real, y además porque es una medida política mantener a la gente con lo justo. Todo eso ha llevado y ha desencadenado que el día de ayer fuera un día único y un marcador de la libertad de todos nosotros. Estamos súper conmovidos por eso. También estamos súper tristes porque están destapando una ola de violencia nunca antes vista, así a la luz de todos. Yo creo que lo más importante es visibilizar lo que está pasando en Cuba ahora, precisamente porque el gobierno bloqueó el internet, aunque facilitaron algunas conexiones de internet, pero que ya no están funcionando en este minuto, por tanto están incomunicados. No he podido establecer comunicaciones con amigos ni con familiares que me puedan por lo menos explicar en qué situación están las cosas. Pero bueno, básicamente es eso. Estamos tratando de visibilizarlo y de apoyar el curso de esas cosas, porque en este minuto es importantísimo.
Y las protestas registradas el domingo en diferentes ciudades de Cuba han motivado varias muestras de solidaridad por parte de artistas, muchos de origen cubano, quienes han escrito en las redes sociales mensajes a favor de la libertad de Cuba. La cantante Gloria Estefan dijo textualmente: "Quiero mi Cuba libre. El pueblo cubano está desesperado. Estoy con ellos como siempre he estado". Bajo la etiqueta numeral SOS Cuba, Gloria Estefan y otros artistas de origen cubano que residen en Estados Unidos han llamado la atención de las marchas y la grave crisis económica que se vive en la isla. Las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo, alertó la cantante Camila Cabello, también junto a una imagen en negro con el mensaje SOS Cuba. La joven cantante, nacida en Cojímar, saludó al valiente pueblo que tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria. Por su parte, el rapero Pitbull dijo que la libertad lo es todo y que apoya al pueblo cubano en su lucha por la libertad. De otra parte, el jurista Estuardo Rallón, relator para Cuba en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, entidad adscrita a la OEA, lamentó estas detenciones arbitrarias que ocurren en Cuba. Por medio de un mensaje en Twitter, Rallón afirmó que condena el abuso de la fuerza que ocurrió el pasado domingo. En un tuit anterior, Rallón denunció la presencia de boinas negras, efectivos élite de la fuerza del régimen, que agredieron a manifestantes frente al Capitolio Habanero y en la avenida del Malecón en La Habana. El domingo, el jurista de la CIDH también se refirió a Cuba. Dijo que cientos de cubanos habían salido a exigir la libertad. Y es que el domingo fueron detenidos y golpeados participantes en las protestas populares, precisamente que tuvieron lugar frente al Capitolio Habanero. Hasta allí llegaron, también en la avenida Malecón, según dijo a Radio Martí el propio periodista independiente Vladimir Turro.
Pude presenciarla en La Habana, con perros, pastores alemán, se lo echaban a las personas para que los mordieran, ¿no? Dieron golpes, bueno, ahí frente al Capitolio y en el Malecón, en la parte de la punta. Estos dos lugares hubo muchísima represión ahí, como bien te decía, los boinas negras estuvieron repartiendo muchísimo golpe ahí con las tonfas esas que le llaman, que tienen los uniformados estos del Minin. Se hicieron innumerables arrestos, las personas corrían hacia un lado, corrían hacia otro, gritaban patria y vida, pero aquello fue tremendísimo. Yo no estuve directamente en el tumulto, ¿no?, para poder presenciar aquello y tomar algún que otra imagen, pero bueno, estuvo difícil el tema de tomar las imágenes porque había muchísima policía ahí. Y bueno, a todo el que pudieran agarrar, te digo, lo esposaban y los montaban en los camiones esos de las brigadas especiales esas que tienen ellos, y ahí los montaban y se los llevaban a diferentes lugares, ¿no? De hecho, hay personas que me llamaron, familiares que me llamaron hoy en la mañana, y que todavía sus familiares están desaparecidos, que no saben en dónde están, incluso también en San Antonio, reportes
de personas que todavía están desaparecidas, que no se sabe su paradero, que fueron arrestados en el día de ayer.
Les contamos también que el rapero contestatario cubano Denis Solís, cuyo encarcelamiento avivó la lucha del movimiento San Isidro y el posterior surgimiento del colectivo de artistas conocido como 27N, fue liberado este lunes tras cumplir su condena en prisión. La detención de Solís el año pasado desató protestas y una huelga de hambre convocada por el movimiento San Isidro, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre, y una manifestación al día siguiente de cientos de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Solís fue arrestado el 9 de noviembre de 2020, luego de que transmitiera a través de Facebook una directa mientras expulsaba de su vivienda a un agente de la policía que irrumpió en la casa sin portar autorización alguna. Y también la Casa Blanca ha dicho que las protestas en Cuba fueron la reacción de gente exhausta por la mala administración y la represión del gobierno en la isla. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que todo indica que las protestas en Cuba fueron expresiones espontáneas de personas que están exhaustas con la mala gestión económica y la represión del gobierno cubano.
These are protests inspired by the harsh reality of everyday life.
Ella dice que son protestas inspiradas en la dura realidad de la vida cotidiana en Cuba, no en la gente de otro país. Aclara que lo menciona porque cree que ha habido una serie de acusaciones. Dice que en términos de la política exterior, el enfoque sigue siendo regido por dos principios para el apoyo a la democracia y los derechos humanos: los esfuerzos a través del empoderamiento del pueblo cubano para determinar su propio futuro, y que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad en Cuba. Añadió que dado que las protestas ocurrieron durante las últimas 24 a 48 horas, están evaluando cómo pueden ayudar directamente al pueblo de Cuba en estas circunstancias. A una pregunta sobre declaraciones de Miguel Díaz-Canel de que Estados Unidos fomentó las protestas debido al embargo que ha llevado a la falta de medicamentos y otras cosas, Psaki señaló que el embargo permite el envío de ayuda humanitaria a la isla.
We expedite any request to export humanitarian.
Ella dice que agilizan cualquier solicitud de exportación de suministros humanitarios o médicos a Cuba, y Estados Unidos autoriza regularmente la exportación de productos agrícolas, medicinas, equipos médicos y artículos humanitarios a Cuba, y que desde 1992 ha autorizado la exportación de miles de millones de dólares de esos bienes a Cuba. Dice que entonces eso es simplemente inexacto en términos de los hechos que se declaran. La vocera añadió que reconocen y entienden que el acceso a las vacunas es uno de los temas por los que las personas están en las calles, pero recordó que la isla no se ha unido al mecanismo COVAX, a través del cual Estados Unidos ha donado vacunas a varias naciones, y que Cuba ha insistido en vacunar a su población con la vacuna Abdala. Asimismo, dijo que Estados Unidos tiene que determinar cuál sería el mecanismo para trabajar con el pueblo cubano para hacerles llegar las vacunas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seis senadores de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, han destacado la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como mayor inversión extranjera en su visita a Guatemala. ¿Qué ha sucedido en este contacto? Desde Ciudad de Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
La visita de senadores estadounidenses a Guatemala se enfocó en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para permitir mayor inversión extranjera y oportunidades para guatemaltecos, que se refleje en una disminución de la migración irregular. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho en Guatemala, como explica el senador demócrata Tim Kaine.
Estamos de acuerdo que no hay desarrollo sin seguridad, con corrupción, sin relaciones fuertes entre nuestros países.
Asimismo, el senador republicano Mike Crapo, integrante del Comité de Finanzas del Congreso estadounidense, explicó que la lucha contra la corrupción es vital para la inversión extranjera.
Las empresas necesitan tener la confianza de que hay un Estado de Derecho para que ellos puedan traer sus bienes y sus inversiones acá.
Ben Rey Luján, senador demócrata por Nuevo México, resaltó que Estados Unidos y Guatemala tienen responsabilidades compartidas en el combate a la migración irregular.
Nadie debería de tener que irse del lugar que aman, donde nacieron, porque ellos no encuentran las oportunidades económicas o porque no se sienten seguros. Y creo que esa es una meta compartida.
Asimismo, el republicano Rob Portman reiteró que más que una ayuda económica, Estados Unidos está enfocado en proveer las oportunidades en Guatemala.
La ayuda va y viene, pero si puedes crear un empleo, contener más inversión extranjera, establecer un empleo al permitir la exportación de algunos de los productos agrícolas, eso sería mejor a largo plazo para el país.
El tema de la ampliación de visas temporales H-2B para trabajadores no agrícolas también fue abordado por los senadores que visitaron por primera vez la nación centroamericana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el sector industrial de Venezuela expresa preocupación ante las dificultades que enfrenta para garantizar la producción en el país. En Caracas informa Carolina Alcalde.
En general, la percepción de los miembros del sector industrial sobre la situación en Venezuela es negativa, lo que perjudica las inversiones necesarias para lograr una recuperación económica. Pero a pesar del complejo panorama, se muestran dispuestos a continuar trabajando y produciendo en el país. De acuerdo a la encuesta cualitativa de coyuntura industrial del primer trimestre de 2021, aunque registran una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, las inversiones continúan disminuyendo. Adán Celis, presidente de Conindustria, subraya que un 71% de las pequeñas empresas han bajado sus inversiones y además agrega que solo un 23% de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción.
Es ese pequeño industrial que tiene un pequeño taller, que tiene una pequeña estructura industrial, es al que más le cuesta, es al que más le pega, porque es al que tiene menos posibilidades y es donde está la mayor cantidad de empleo.
Celis insistió en que uno de los elementos que permitirá aumentar la producción es un sistema de vacunación masiva contra el COVID-19 y cuestionó que el gobierno haya descartado el plan de vacunación presentado por el sector privado para inmunizar a sus trabajadores y familiares.
Que se pudieran vacunar, dependiendo si consiguen una dosis o dos, entre 3 o 6 millones de personas. Esa es nuestra colaboración. ¿Por qué no nos dejan vacunar? Algo que es un tema humanitario.
El representante del gremio de industriales explicó que la falta de la demanda, la escasez de combustible, los excesivos tributos fiscales, la precariedad de los servicios básicos y la competencia de productos importados fueron solo 5 de los aspectos que más han afectado a la producción en Venezuela. Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro han insistido en varias ocasiones que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de mayoría chavista busca aprobar, ofrecerá incentivos fiscales para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de economía, pero de Nicaragua, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe coloca a ese país entre los que tienen peor desempeño económico, con una proyección de crecimiento del 2% para este año. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó en 2% el crecimiento económico de Nicaragua para este año, convirtiéndose en el primer organismo internacional que mejora el panorama para el país. Sin embargo, Nicaragua se ubica entre las naciones que tendrá el peor desempeño este año, junto a Cuba, Haití y Venezuela, y es el país cuya economía crecerá menos en Centroamérica. El economista Luis Murillo coincide con el organismo internacional en señalar que existe un riesgo de retornar a trayectorias mediocres con insuficiente inversión y empleo y mayor deterioro ambiental.
Yo en lo particular creo de que vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Quizás 0.5%.
Hasta el primer trimestre de este año, las cifras oficiales presentadas por el Banco Central de Nicaragua reportan que el Producto Interno Bruto se expandió 3.4% y hasta junio las exportaciones de mercancías crecen 18%, e incluso el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026.
Una focalización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para atraer mayor y mejor inversión extranjera directa, inversión privada para crear los empleos.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales insisten en que sin una salida a la crisis política que se agudiza cada día más en Nicaragua, el panorama económico del país solo podría empeorar, mientras los empresarios alertan sobre un paro total en la inversión y Nicaragua es el tercer peor país del continente para hacer negocios según el ranking del Banco Mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en una noticia del COVID a nivel mundial, Francia y Grecia anunciaron que la vacunación será obligatoria para todo el personal sanitario, mientras los Estados Unidos van a donar a Costa Rica 500.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Y Europa está alcanzando un objetivo de entregar vacunas contra el COVID-19.
La Unión Europea alcanzó el sábado su objetivo de distribuir las dosis suficientes para vacunar a un 70% de la población adulta contra el coronavirus. 336 millones de personas componen ese grupo demográfico en el bloque comunitario.
La Unión Europea ha cumplido su palabra. Este fin de semana hemos entregado suficientes vacunas a los Estados miembros para estar en condiciones de vacunar completamente a al menos 70% de los adultos este mes. Y para mañana habremos distribuido unas 500 millones de dosis para que la Unión Europea las entregue.
La rápida propagación de la altamente contagiosa variante Delta está provocando una vuelta de restricciones en numerosos lugares. Como es el caso de Cataluña, en el noreste de España, ante el aumento exponencial de casos de COVID, sobre todo entre los jóvenes. Allí las discotecas y otros lugares de ocio permanecerán cerrados. Por su parte, Holanda dispuso que restaurantes y centros nocturnos trabajen solo hasta la medianoche. La nueva cepa, detectada inicialmente en India, provoca brotes epidémicos en Asia y África y aumenta el número de casos en Europa y Estados Unidos.
Y a las 6:55 vamos a los deportes. Don Pepe Lacayo. A las 6:55 no falla el especialista. Hola, Pepe.
¿Qué tal, amigos? Bueno, bienvenidos a los deportes. Varios atletas cubanos están usando las redes sociales apoyando a sus compatriotas que se han lanzado a las calles de varias localidades en la isla protestando contra el gobierno comunista. Entre ellos está el bicampeón mundial de boxeo Jordenis Ugaz, que utilizó las redes sociales, especialmente Twitter, para mandar un mensaje a sus miles de seguidores. También está el serpentinero cubano Odrizamer de Spain, que vive aquí mismo en el sur de la Florida, que en su cuenta de Twitter se autodenomina anticomunista y ha sido uno de los atletas cubanos más vocales, inundando las redes sociales con mensajes y videos desde Cuba. Les estoy diciendo horas y horas de videos de Cuba, porque yo los estuve viendo ayer y hoy. Entre otras cosas, Odrizamer de Spain dice: desde que salí de Cuba, nunca había sentido tantas ganas de estar en mi tierra como ahora. Qué ganas de estar ahí junto a esos valientes que están en las calles cansados de la dictadura. Patria y vida, SOS Cuba, abajo la dictadura, Odrizamer de Spain. Mientras tanto, el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez, que actualmente se está abriendo camino en el boxeo profesional aquí en el exilio, también se unió a los muchos cubanos de influencia publicando en las redes sociales sus sentimientos. Así que todos están de acuerdo. Los invito para que se metan en las redes sociales si tienen acceso. Cualquier atleta cubano en este momento está escribiendo sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Muy bien, vamos a hablar dentro de poco en Al Duro y Sin Guantes de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. También un resumen de lo que ocurrió durante el fin de semana en el fútbol soccer. Tuvimos dos históricas finales en las dos confederaciones más importantes del balompié mundial, en la CONMEBOL y en la UEFA. Y también, por supuesto, vamos a hablar del Juego de las Estrellas. Esta noche el derbi de jonrones, les vamos a decir exactamente quién contra quién. Esto arranca hoy a las 9 p.m. y les vamos a decir cuál es el formato ahora con el derbi de jonrones. Y, por supuesto, vamos a hablar a fondo del Juego de las Estrellas que se realiza mañana en el béisbol de las grandes ligas. Así que todo esto y mucho más, también boxeo, cómo le fue a los púgiles cubanos, todos ganaron en su cartelera el viernes por la noche. Así que mucho de aquí hablar y por supuesto Rafael les estará contando lo último en el mundo del baloncesto de la NBA y vamos a hacer contacto con varias personas en Cuba para que nos cuenten qué ha ocurrido este pasado fin de semana con las manifestaciones. Y también vamos a hablar, después de todo, es un show deportivo, pero estamos de acuerdo que hoy no es un día común y corriente en Cuba, ni mucho menos en el deporte. Así que vamos a hablar de todo un poquito. Y también vamos a mencionar otros deportes, incluyendo lo último en las Olimpiadas, porque se están acercando los Juegos Olímpicos de verano en Tokio. Así que fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, lo que está ocurriendo en Cuba, también Olimpiadas, boxeo y mucho más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Víctor González, a la de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.